Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Georgia decide hoy en segunda vuelta la conformación del Senado estadounidense y además definir el control en esa Cámara. Todo listo en Washington para la sesión conjunta del Congreso para el conteo de votos y la ratificación del ganador de las elecciones de noviembre. Gobernadores instan al aceleramiento de las vacunas frente a los primeros casos de la nueva cepa del COVID-19. Y en los deportes, la Liga de Baloncesto Colegial anuncia planes para llevar a cabo el March Madness en medio de la pandemia. Así empezamos hoy, martes 5 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Somos La Voz de América y aquí empezamos a informar. Hoy, Georgia realiza elecciones en segunda vuelta para decidir el control del Senado estadounidense. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente, Donald Trump, realizaron actos de campaña el lunes en el estado sureño de Georgia, donde dos elecciones de segunda vuelta hoy martes determinarán si los republicanos o los demócratas controlan el Senado estadounidense. Biden dijo en un mitin en Atlanta el lunes por la tarde que los votantes en Georgia trazarán el rumbo no solo durante los próximos 4 años, sino para la próxima generación. Trump hizo campaña el lunes por la noche en un enclave fuertemente republicano en Dalton, en el norte del estado, continuando con sus críticas contra los funcionarios electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en el estado en las elecciones del 3 de noviembre. Trump respalda a los 2 senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler. Biden hizo campaña a favor de los 2 demócratas, John Ossoff y el reverendo Ralph Warnock, un ministro bautista que enfrenta a Loeffler. Las encuestas muestran a los 2 demócratas con leves ventajas en las contiendas, las cuales se hicieron necesarias porque ninguno de los 4 candidatos obtuvo la mayoría en las votaciones de noviembre. Se espera que la eventual participación de votantes para las elecciones del Senado sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de boletas ya emitidas en la votación en forma anticipada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el paso final en el proceso constitucional para elegir a un presidente de los Estados Unidos se llevará a cabo este miércoles 6 de enero, en el que el Congreso de Estados Unidos ratifica los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en noviembre. Por lo regular, es una simple ceremonia la que el presidente electo Joe Biden conoce muy bien. La ha vivido 2 veces como vicepresidente del país y presidente del Senado, posición desde la cual dio la orden para comenzar el conteo de los votos en el Congreso en cumplimiento de la 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera vez fue en enero de 2013. Y nuevamente, 4 años después, el 6 de enero de 2017, cumpliendo con el deber constitucional del vicepresidente de presidir una sesión conjunta del Congreso para abrir y contar los votos electorales sellados de los 50 estados.
Donald Trump of New York.
Esta legislación data del 1887, modificada y hecha código en 1948, y designa el 6 de enero a la 1 de la tarde para que el presidente del Senado presida una sesión conjunta del Congreso, abra los certificados sellados que contengan votos electorales de los 50 estados y se proceda a su conteo en orden alfabético. El procedimiento también brinda a los miembros la oportunidad de objetar el conteo de votos de cada estado, pero debe estar escrito y firmado por al menos un senador y un miembro de la Cámara de Representantes. Todo esto sucede en medio de las afirmaciones infundadas de fraude electoral del presidente Donald Trump. Y el miércoles será su vicepresidente Mike Pence quien presidirá el conteo de votos electorales y el que declare a Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales de 2020.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los primeros estadounidenses que recibieron la vacuna contra el COVID-19 comenzaron a recibir la segunda y última dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que Gran Bretaña introdujo otra vacuna el mismo día en que impuso un nuevo bloqueo nacional contra el virus que va en rápido aumento. En el sur de California, Helen Córdoba, una enfermera de origen latino que trabaja en cuidados intensivos, recibió su segunda dosis de la vacuna Pfizer en Kaiser Permanente Los Ángeles Medical Center, junto con otros médicos y enfermeras, mostrando sus brazos según lo prescrito 3 semanas después de que recibieran la primera inyección al principio de la campaña de vacunación en Estados Unidos. En tanto, los gobernadores de Nueva York y Florida buscan acelerar el lanzamiento más lento de lo esperado de las vacunas contra el COVID, advirtiendo a los hospitales que reducirían las asignaciones futuras a aquellos que no entreguen las inyecciones con la suficiente rapidez. En Nueva York, los hospitales deben administrar las vacunas una semana después de recibirlas o enfrentar una multa y la pérdida de suministros futuros, según dijo el gobernador Andrew Cuomo horas antes de anunciar el primer caso conocido en ese estado de una nueva variante del coronavirus más infecciosa que se detectó por primera vez en Gran Bretaña. Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que se habían entregado casi 5 millones de inyecciones en los Estados Unidos.
Un farmacéutico en Wisconsin intentó arruinar unas vacunas contra el COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
Un farmacéutico de Wisconsin, convencido de que el mundo estaba derrumbándose, comentó a la policía que trató de arruinar cientos de dosis de la vacuna contra el coronavirus debido a que creía que las inyecciones provocarían mutaciones en el ADN de la gente, de acuerdo con documentos entregados a una corte y que fueron difundidos el lunes. La policía de Grafton, ubicado a unos 32 kilómetros al norte de Milwaukee, arrestó la semana pasada al farmacéutico Stephen Brandenburg luego de una investigación en torno a los 57 frascos arruinados de una vacuna desarrollada por Moderna, los cuales, según las autoridades, contenían suficientes dosis para vacunar a más de 500 personas. Aún no se presentan cargos en su contra. Un detective escribió en una declaración de causa probable que Brandenburg, de 46 años, admitió creer en teorías de conspiración y que comentó a los investigadores que trató de arruinar las dosis de la vacuna intencionalmente porque podrían perjudicar a la gente y modificar su ADN. La desinformación en torno a las vacunas contra el COVID-19 ha circulado en Internet con afirmaciones falsas que van desde los ingredientes de las vacunas hasta sus posibles efectos secundarios. De acuerdo con la declaración jurada que presentó su esposa el 30 de diciembre, cuando Brandenburg fue detenido, el hombre fue a su casa el 6 de diciembre y dejó un purificador de agua y 2 suministros de alimentos para 30 días. Y dijo que el mundo se estaba derrumbando y que estaba en negación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y aquí comenzamos el recorrido informativo por las noticias en América Latina. En Venezuela se instala la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
Desde hoy el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que, argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de la representación simbólica.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Daliano Caña tiene el reporte.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, el gobierno de Bolivia puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote del COVID-19 que preocupa al país. El informe con Fabiola Chambi.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de gobierno Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Pido mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Autoridades en Guatemala realizan operativos contra la corrupción en busca de una estructura acusada de lavar 7.5 millones de dólares. Eugenia Sagastume reporta.
Autoridades del Ministerio Público de Guatemala realizaron 7 allanamientos en busca de personas implicadas en una estructura de lavado de dinero que, según investigaciones, opera desde Suiza, Ecuador y Estados Unidos y estaría relacionada con el Banco de Crédito S.A., según información proporcionada por Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del Ministerio Público.
Estas diligencias lograron recabar diversos indicios que contribuirán en las investigaciones. Estas personas son sindicadas de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito con relación al banco de crédito.
Por este caso, el 16 de diciembre se lograron 7 capturas, pero otros 9 implicados están pendientes de detención. Se les busca por el lavado de 7.5 millones de dólares, utilizando para este propósito, según dijo el Ministerio Público, a la Fundación Sava School of Medicine. El fiscal Saúl Sánchez explica el movimiento de este dinero.
Viene el dinero de Suiza, viene a Estados Unidos, el Banco Guachovia viene a Banco de Crédito, se usa una persona jurídica, es remitido a Ecuador, de Ecuador se envía el dinero, regresa a Guatemala el dinero, usan otra persona jurídica y después lo trasladan a diferentes personas jurídicas y naturales.
Aunque el último operativo concluyó sin capturas, el inmueble donde funcionaba la fundación quedó clausurado mientras continúa la investigación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, luego de 4 años de procesos legales e incertidumbre, los denominados soñadores se preparan para la política inmigratoria del nuevo gobierno de Estados Unidos. José Pernalete en el informe.
El programa de acción diferida para quienes llegaron a Estados Unidos en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, se encuentra en estos momentos habilitado con los mismos términos en que fue puesto en vigencia en 2012 y representa una gran oportunidad para actualizar los requisitos de los beneficiados para registrarse si no lo han hecho aún.
Entonces, por el momento, aquellas personas que por algún motivo nunca han solicitado el beneficio lo pueden solicitar ahora. aquellas personas que piden la renovación deben de obtener la renovación por 2 años, inclusive en algunos casos pueden pedir el permiso de viaje con el DACA, demostrando circunstancias extraordinarias justificando el permiso de viaje.
De acuerdo a Ángel Leal, abogado en inmigración, es recomendable consultar con expertos en cada caso particular, pero lo cierto es que el temor que persistía en la comunidad de inmigrantes por proporcionar los datos de localización y de familiares, ahora no tiene sustento.
Ya que estamos a punto de un cambio de gobierno, ya que el presidente electo Biden se ha manifestado que él va a defender el programa DACA.
El principal requisito es no tener antecedentes penales y contar con el certificado de preparatoria o GED, entre otros. En Estados Unidos hay más de 600,000 beneficiados por DACA y se calcula que existen hasta 300,000 inmigrantes que pudiesen ser incluidos en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Diversas reacciones tras la decisión de la justicia británica de denegar la extradición de Julian Assange. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Autoridades estadounidenses mostraron su decepción luego de que una jueza británica negara la extradición de Julian Assange y, al dejar evidencia de su desacuerdo, aseguran que apelarán el fallo para continuar con su batalla legal contra el fundador de WikiLeaks. El lunes, la justicia británica rechazó la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, acusado de espionaje por Estados Unidos y enfrentando un total de 18 cargos que le fueron presentados por filtrar información confidencial. Al salir del tribunal penal central de Inglaterra, se aglomeraron seguidores del acusado para celebrar la decisión, mientras personalidades en Estados Unidos y el Reino Unido expresaban su alegría y consideraban la resolución como una victoria. Además, en el mundo del periodismo también se festejó la noticia desde la Fundación estadounidense Freedom of the Press, la cual defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó a través de su cuenta en Twitter su condena por el caso contra Julian Assange. Sin embargo, la abogada del fundador y portavoz de WikiLeaks, Jennifer Robinson, quiso recordar que en el caso contra su defendido también se refirió a esta libertad.
No olvidemos que la jueza también encontró algunos aspectos en contra de la libertad de expresión en este caso.
Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras, dijo que creen que Assange ha sido el blanco por sus contribuciones al periodismo y hasta que no se aborden los problemas subyacentes, otros periodistas, fuentes y editores continúan en peligro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. La NCAA anunció el lunes que todos los 67 partidos del Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino, incluyendo el Final Four, se disputarán en el estado de Indiana para evitar que sea cancelado por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus. Los partidos se jugarán en varias sedes en Indiana, incluso en la sede del equipo de la NFL de este estado, los Colts, en el estadio Lucas Oil. El decisivo Final Four sigue previsto para el 3 y 5 de abril, pero aún no se ha establecido las fechas de las rondas preliminares del March Madness, como popularmente a la definición del torneo universitario. El presidente de la NCAA, Mark Emmert, dijo durante una videoconferencia que el año pasado tuvimos que quitarle el March Madness a todos los equipos y a todos los aficionados en el último minuto. Entendíamos que era la decisión correcta, pero fue algo doloroso. Así que este año queremos cumplir con la promesa del March Madness. Se lo merecen, dijo. Tampoco se ha determinado si puede entrar público y, de ser así, la cifra de público que podría ingresar a las sedes. Y en la NBA, Giannis Antetokounmpo anotó 43 puntos y los Bucks de Milwaukee derrotaron el lunes 125-115 a los Pistons de Detroit. Giannis, el actual jugador más valioso, encestó 30 unidades en la primera mitad, concretó 17 de 24 tiros de campo y finalizó con 9 rebotes. Los Bucks han ganado sus últimos 8 enfrentamientos de campaña regular ante los Pistons, que representan la racha más larga para cualquiera de los equipos en la historia de la serie. Detroit no contó con 2 de sus mejores 3 anotadores en Blake Griffin y Josh Jackson. Los Pistons decidieron darle descanso a Griffin y proteger su rodilla, en la que se sometió a una operación. Después de jugar 29 minutos la noche previa en la derrota de 122-120 contra Boston, Jackson aqueja molestias en el tobillo derecho. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. En su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios. En una caída de 6.7% para la secuela de superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 ha recaudado 28 millones y medio de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, el filme sumó 10 millones 100 mil dólares para un total global de 118 millones 500 mil dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. John Micklin Silver fue uno de los artistas más valientes que haya conocido, dijo Carol Kane, quien fue nominada al premio Oscar a la mejor actriz precisamente por su papel en Hester Street, en un comunicado enviado a la AP. Ella sabía que podía triunfar en una época en que las mujeres no estaban siendo tomadas en serio como directoras de cine. El gigante de los medios Viacom CBS firmó un acuerdo con Hulu para agregar 14 redes más, incluidas Comedy Central, MTV, VH1 y Nickelodeon, a la plataforma de televisión en vivo paga del proveedor de servicios de transmisión. La plataforma Hulu Plus Live TV ya alberga las estaciones CBS Broadcast de Viacom CBS, CBS Sports Network y los canales Pop TV. La plataforma Hulu Plus Live TV tiene un precio de $65 al mes con acceso a más de 65 canales de TV en vivo y por demanda. Showtime, el servicio de suscripción paga de Viacom CBS, también forma parte de la plataforma. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.